Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música. Ustedes conocen a nuestra entrevistada de hoy, porque si han leído las páginas de cultura del Mercurio o las de artes y letras del mismo diario, entonces han leído a Maureen Lennon-Saninovich, que cubre para este medio noticias de ópera, conciertos de música clásica y popular, jazz y literatura. ¿Cómo estás, Maureen?
Hola, muy buenas tardes. Gracias por convidarme a este programa. Muy contenta, Gonzalo.
Nosotros también muy contentos de tenerte en la radio y que participes en La música que cambió mi vida. Muchas gracias, Maureen. Maureen Lennon estudió su enseñanza básica en Caracas, Venezuela, y luego terminó sus estudios colegiales en Santiago. Aquí también se licenció en literatura en la Facultad de Letras de la Universidad Católica con una tesis sobre Nicanor Parra. Luego entró a la Universidad de los Andes a estudiar periodismo, carrera en la que se tituló con una tesis sobre crítica de cine y que dirigió nada menos que el destacado crítico de arte Valdemar Sommer. ¿Cómo es de director de arte Valdemar Sommer, Maureen? ¿Estricto como lo ha sido en sus críticas?
No, fue genial, porque yo estudié literatura, la historia es un poco larga, pero te voy a contar. Yo estudié literatura un poco porque me gustaba leer, me gustaba el cine, también estaba la posibilidad de estudiar estética en la Católica, uh-huh. Y ahí tuve un profesor maravilloso que, bueno, tuve varios profesores maravillosos, y Gastón Sublet, uh-huh. Que me marcó mucho. Y
invitado en este programa hace unas semanas.
Así, gran sí. Maleriano.
Así es.
Bueno, don Gastón espectacular, nos hacía unas clases así como de los símbolos del cine, y bueno, siempre me gustaba la literatura, pero mi abuelo que murió, que es mi abuelo paterno, uh-huh. Ernesto Lennon, gran melómano, él me introdujo en realidad a la música, porque yo venía de la música popular, pero más bien ese era mi gusto, no tanto la música clásica. Él dijo, no, tú tienes que estudiar periodismo. Entonces, ¿cómo voy a estudiar periodismo? Le dije, no, yo te voy a ayudar. Y empecé a mirar las mallas de distintas universidades. Era estudiar una segunda carrera, embarcarme en algo en otros 4 o 5 años más. O sea, era un esfuerzo. Y vi que estaba en la Universidad de los Andes, estaba Valdemar Sommer, y estaba don José Miguel Ibáñez, que todo el mundo lo conoce, mucha gente, uh-huh. Por el seudónimo de Ignacio Valente. No tuve la posibilidad de tener a don José Miguel, pero tuve a Valdemar, que fue alucinante, porque me acuerdo tanto de sus clases. Yo era más mayorcita, yo entré a los 24 años. O sea, imagínate que él nos hacía ver, en ese minuto, estoy hablando mediados de los 90, no había DVD. O sea, él colocaba unos VHS del año de la Cocoa, literalmente. Veíamos unas óperas como Los niños y el sortilegio de Ravel, sí. O Otra vuelta de tuerca de Britten. Alucinaba con uh-huh. Todo esto que nos hacía, y nos hacía hacer visita a los museos. Y obviamente cuando pasaba los videos, la mitad del curso aprovechaba de ir porque mostraba una lata, pero yo estaba gozada, y dice, por favor, no se acabe la clase, gozada, hasta el día de hoy le tengo mucho cariño a Valdemar. Es un profesor que me ha marcado mucho en la Universidad de los Andes, lo mismo que la María Esther Roblero, que uh-huh. El profesor fue una de mis profesoras de literatura en la universidad, gran periodista, y en el fondo, bueno, ahora me he vuelto a encontrar con Valdemar ya como colega, porque él sigue, me lo ha topado en la Sinfónica, me lo ha topado en el Municipal, siempre gozando de la música. Muy, muy entretenido y grato haberlo tenido profesor.
Ajá. Oye, tú desde temprano te interesaste por el periodismo cultural, en cubrir noticias de literatura, música, ópera. ¿De dónde viene ese interés? Háblame de tu familia, ¿por qué vivieron en Venezuela?
Mira, es que uno podría pensar que, claro, que, bueno, en Venezuela nos fuimos a vivir casi 10 años, uh-huh. Por más bien razones económicas, porque mi papá, si bien tenía, obviamente él durante el gobierno de Salvador Allende tenía un puesto de confianza en la Corfo, y cuando se produjo la crisis, bueno, obviamente se vino el golpe, vino la dictadura, el gobierno militar, y como muchos, una crisis económica muy sabida, el año 75, y muchos chilenos empezaron a emigrar a otros países. Uh-huh. Nosotros no nos fuimos por una razón, no fuimos exiliados, pero sí efectivamente había una razón económica y política de alguna manera en este viaje a Venezuela. Y fue increíble, Gonzalo, porque yo, nosotros, piensa tú, en los 70 Chile era un país, casi un pueblito en términos de infraestructura, y encontrarse con Caracas, que era esta ciudad moderna, con autopistas, llegamos al Parque Central, que era como un complejo de edificios ultramoderno, una pequeña ciudad satélite que tenía iglesia, museo, concierto, nosotros jugábamos con los penetrables de Jesús Soto, con las obras de Carlos Cruz Díaz, o sea, estaban haciendo las orquestas juveniles con el maestro Abreu, había uh-huh. todo este movimiento, y era tan entretenido que eso me marcó mucho, digamos, esa experiencia de Venezuela. Mira. Pero no, el colegio no tuve tanta como fue más bien una fuera del colegio que tenía esta experiencia como cultural. Pero ya en Santiago, en el colegio, tuve súper buenas profesoras, o sea, profesoras brillantes, la verdad, en el colegio de literatura. Y ahí como que me fui encauzando por el lado humanista. Y por otro lado, mi abuelo paterno, Ernesto Lennon, como que fue súper importante porque él era muy, además de melómano, un gran lector y muy siempre como comentábamos temas, también muy político, entonces él era muy amigo de Bernardo Leito, entonces en mi casa se vivió esa cosa como cultural, política, muy rica, claro. Muy rica, pero toda la cultura, todo el mundo cultural se lo debo a mi, en realidad parte importante a mi abuelo.
Oye, Morín, tú has trabajado, aparte del Mercurio, donde llevas dos décadas prácticamente, trabajaste en La Segunda, trabajaste en chilejazz.cl, en la revista Cultura Urbana, en la Radio Cooperativa. ¿Cómo comparas esos medios donde te has desarrollado profesionalmente?
Oh, son tan distintos. Hice mi práctica en La Segunda con Javier Ibercachi y la Ana Josefa Silva, que claro. Me marcó mucho. Uh-huh. Pero yo siempre amé la radio, toda la vida. Entonces, ajá. Siempre quise trabajar en radio. Entonces, esa fue como mi primera escuela, mi primera pega así remunerada, uh-huh. Fue en Radio Cooperativa. Y ahí cubría muchas cosas de... Bueno, era muy simpático porque yo partí media jornada el año 99. Y en ese momento... se produjo una gran huelga que fue histórica en el Teatro Municipal de Santiago, que salió en portadas de La Segunda, en todos los diarios salía, fue hasta una huelga de hambre.
Claro.
Entonces yo, sin saber nada de música, porque en realidad sabía, yo te comentaba que yo en Venezuela escuchaba música folclórica, escuchaba la Violeta Parra, los Quincheros, Inti Illimani, tenía todos los discos de Inti Illimani, o sea, era como muy cool por ese lado de la beta popular, uh-huh. Más que la beta clásica. Entonces resulta que empezó esta huelga, entonces me hicieron, te tienes que hacer cargo tú de este sector. Y yo, ya, me voy a hacer cargo. Y pasaba en Agustina, en la calle, porque todos los artistas...
Estaba en la calle protestando, y cantando, y bailando, y tocando, sí.
Genial, de repente yo estaba con un celular que era antiquísimo, un mastodonte, despachando ahí, y yo estoy con Luis Ortigosa que está bailando acá en Agustina. Era muy choro, realmente muy entretenido. Tenía esa cosa como el lado B, en el fondo, como los artistas se acercaron a la calle, en el fondo. Claro. Y nada, y ahí como que me empezó a quedar en el sector, y ahí tuve que aprender como a estudiar un poco más, a interiorizarme más, porque ya de un momento en la radio era muy entretenido también. Empecé a cubrir la sinfónica, la filarmónica, la fundación de orquestas juveniles. Entonces iba con mi grabadora, entonces lo que hacía era grababa un pedacito de un ensayo y después hablaba con el director, con David Del Pino o con Gabor Oddvoss. Entonces uh-huh. era muy entretenido el tema de la radio. Y ahí llegué después, ya mucho después, llegué después de 4 años, llegué a Cultura en el Mercurio y ahí me quedé. Uh-huh. Me quedé primero colaborando y después fijo.
Bueno, ¿qué te parece que vayamos a la selección musical que tú hiciste para este programa y que incluye solo obras vocales? En primer lugar, tenemos una pequeña joyita, como suele pasar con las canciones de Schubert, porque tú elegiste su Heinrich Rösslein, o Rosita del Matorral, una obra de 1815 que tiene el número de catálogo Deutsch 257. El texto de esta canción es un poema de Goethe, escrito en 1771, y que dice así... Un muchacho vio una rosita, rosita del matorral. Era muy joven y bella como el día. Corrió raudo para verla de cerca, la contempló con gran gozo. Rosita, rosita, rosita roja, rosita del matorral. El muchacho dijo, te voy a cortar, rosita del matorral. La rosita dijo, yo te pincharé para que pienses en mí siempre y no quiero eso. Rosita, rosita, rosita roja, rosita del matorral. Y el muchacho impetuoso tronchó la rosita del matorral. La rosita se defendió y lo pinchó. Sus quejas no le sirvieron de nada. No tuvo más remedio que sufrirlo. Rosita, rosita, rosita roja, rosita del matorral. ¿Por qué es esta canción de Schubert con el texto de Goethe que acabamos de leer, Morín, una de las músicas que ha cambiado tu vida?
Porque es una canción muy sencilla, muy que llega, para mí me llega muy al corazón. O sea, no estoy hablando de un tratado de Wittgenstein ni nada, sino que es una canción popular. Y como yo, mi primer amor fue la música popular, la escogí. Y por otro lado, porque fue uno de los primeros discos que me compré cuando existía la disquería, ya no existen. Me compré un CD y me acuerdo de la Deutsche Grammophon y gozaba. Ajá. Este disco, lo gozaba. Me encanta Fischer Dieskau, que además es uno de los grandes lideristas. Y
así es.
Uno del siglo XX. Y bueno, y me acuerdo que me tocó, bueno, en toda mi carrera siempre uno le toca cubrir como los obituarios, digamos, de los cantantes, y a mí me tocó escribir el obituario de él. Y me acuerdo que Francisco José Folt, que es un crítico de nuestro diario, él decía que tenía un timbre aterciopelado, muy característico e inconfundible, con una refinada atención al matiz interpretativo. O sea, ese timbre tan característico. O sea, me decía un amigo que cuando uno escucha a Dietrich Fischer-Dieskau, uno apenas la primera nota y uno sabe que es él.
Lo reconoce
sí, inmediatamente.
Claro.
Y esta es una canción, o sea, se han hecho tantas interpretaciones de que se habla de que es como la pérdida de la inocencia, la pérdida, la violación, no sé qué, pero yo en realidad la encuentro tan sencilla que a mí me llega más por la letra maravillosa de Goethe, de todas maneras una poesía maravillosa, pero me llega por la sencillez que tiene. Y por otro lado, también lo conecto con otra área mía que es el cine. Porque claro, yo te contaba que yo en la Católica tuve clases con Gastón Sublet y siempre me ha gustado mucho ver el cine. Y hay una película de Akira Kurosawa que se llama Rapsodia en Agosto, que la escena final, es una de las escenas finales de la película, es esta canción.
Ah, mira.
Y es muy bonita porque ahí se ve como la imagen de esta abuela que vivió Hiroshima, que vivió el trauma de la Segunda Guerra Mundial, con los nietos, y en el fondo es este contraste entre esta cosa muy bella con los recuerdos de la guerra, que es un recuerdo muy muy dramático, en realidad, muy dramático. Y es una, bueno, como te decía, es una canción que me ha acompañado, que la encuentro tan linda.
Muy bien. Bueno, escuchemos entonces esta voz aterciopelada, tan cálida, ¿no es cierto?, de Dietrich Fischer-Dieskau en Heinrich Reslein o Rosita del Matorral, la preciosa y diminuta canción de Franz Schubert con texto de Goethe. Acompaña a Fischer-Dieskau Gerald Moore en piano.
Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide. War so jung und morgenschön, lief schnell es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heide. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich, und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide. Der wilde Knabe brach's Röslein auf der Heide. Röslein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Wild und Ach, musste es ihm leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide.
Esa era Hein der Rösslein, o Rosita del Matorral, la diminuta canción de Franz Schubert con texto de Goethe. Interpretaba Dietrich Fischer-Dieskau con Gerald Moore en piano. Estamos con la periodista cultural Maureen Lennon en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Algo mencionábamos antes de que escucháramos esta canción. ¿Qué interpretación le das tú al poema de Goethe, de Maureen? Hay algunos que, tú mismo lo comentabas, que ven en la flor a una muchacha y en el acto de arrancarla por parte del joven, una violación.
Claro, pero yo lo veo más bien como el tema de la pérdida de la inocencia. Ese es como mi, ajá, como quizás el paso de la adolescencia a la adultez, un poco, esa es mi mirada. Y también, bueno, hay una como una fina, como yo pienso, una fina como seducción también en torno a la rosa que no quiere que la toquen en el fondo, pero a la vez está ahí como coqueteando.
Claro.
Uh-huh. Esa es, ajá, como mi lectura.
Oye, tú llevas ya, como lo comentábamos, 20 años en el Mercurio, en estos 20 años cubriendo cultura para el Mercurio. ¿Qué dirías tú que es lo más interesante que te ha tocado hacer? ¿Con qué vibraste? Con muchas cosas, me imagino. Pero...
muchas, son tantas. Tendría que recordar, pero no sé. Ay, tantos recuerdos. Por ejemplo, cuando vino al Movistar Arena, que no es lo ideal, pero cuando cantó Jonas Kaufmann, fue, ajá, bien emocionante. Claro. No lo entrevisté, pero sí después estuve con él, me saqué la típica selfie. Así que me la saqué, ya la tengo.
Ah, mira.
Así que cuando vino también al Movistar, que tampoco es lo ideal, pero bueno, es lo que hay, digamos. Cuando vino la soprano rusa Anna Netrebko también,
sí, uh-huh,
que lo gocé también, ahí la entrevisté con su esposo. Entonces también fue emocionante, fue una entrevista cortita, la verdad, que fueron pinceladas, porque generalmente los managers te dan como ya 5 minutos y se acabó.
Poquitos minutos, sí.
Nada, y en el fondo, uh-huh, ya a veces están así con la pistola, así como diciendo, por favor, termina.
Exacto,
ya.
Exacto, claro.
Y es angustiante porque, uh-huh, uno a veces quiere conversar y no. Y, por ejemplo, me pasó también con Subin Mehta, que las últimas visitas, bueno, todos los que fueron a los conciertos casi te hacen detección de metales, porque por todo lo que sabemos, uh-huh, por los problemas políticos, etcétera, y también fue muy bonito eso de Subin Mehta, y estaba pensando hace muchos años atrás que en Nagano, que vino, que lo entrevisté, pero creo que fue por teléfono, pero él estuvo en Corpartes, me acuerdo, con,
sí,
Gautier Capuzón.
Exactamente.
Y fue muy simpático porque en esa época, que era pre-pandemia, obviamente, terminaba el concierto y uno se iba como al restaurante que había en el Corpartes, uh-huh, a tomarse, no sé, un traguito o algo, y de repente aparece que en Nagano con Gautier Capuzón, y yo decía, no puedo creerlo, tomándose un traguito, y era, oh, qué simpático. Fue como que se me armó la velada después de haberlo visto ahí. A los dos, estos grandes artistas, que, claro, son artistazos. Me saqué foto, obviamente, así que inmortalicé el momento con mi amiga Nancy Bassetta. Así que ahí lo inmortalizamos.
Buenísimo. Oye, ¿qué te parece que vayamos a tu segunda selección musical, que es el Così fan tutte, la famosa ópera que Mozart estrenó en Viena en 1790? Tú elegiste específicamente el aria Come Scoglio, como una roca en la que Flor di Ligi dice que será así su lealtad. Esto está en la segunda escena del primer acto, ¿no es así?
Exactamente.
¿Qué es lo que pasa en esta escena, Maureen, y por qué esta aria es una de las que ha cambiado tu vida?
Bueno, es que primero la Elizabeth Chorkov es una de las sopranos que admiro muchísimo, uh-huh, al igual que Dietrich Fischer-Dieskau, son esos maestros del siglo XX inolvidables. Realmente también tuve que cubrir su fallecimiento y escogí esta aria como Scoglio por varias razones. Primero porque el año, mi primera ópera de Mozart que vi con montaje en escena fue el año 99, 1999, que fue el año de la huelga en el municipal, que vi La Clemenza de Tito y vi Così fan tutte, uh-huh, y el Così fan tutte lo hicieron, bueno, como era huelga, hicieron dos, no sé si tú sabías que ese año hubo dos Così fan tutte,
yeah,
hubo uno oficial que era con piano y otro off que hubo, que lo hizo la Miriam Singer, que hacía de Flor di Ligi en el Club Providencia, que eran los descolgados de la huelga. Entonces, claro, entonces yo fui el del municipal, no fui el descolgado, pero uy, me aluciné con esa versión al piano, aunque ya ha sido al piano,
sí,
las voces, todo, quedé maravillada con esa ópera. Y también, bueno, después, con el tiempo, digamos, años después, se hizo una versión en el 2013 en el Teatro Municipal de Las Condes con Miriam Singer, ya no como cantante, sino como directora de escena,
uh-huh,
que dirigió Eduardo Brown, que fue una versión estupenda, la verdad que ha sido una de las mejores versiones que se ha dado yo creo que en Chile, porque la Miriam Singer tiene esa capacidad que con 2 pesos te arma una producción
Impresionante.
Impresionante. Sí. Y no, yo quedé fascinada con esta ópera porque la he seguido harto. Después la escuché también en el Municipal con la Ángela Marambio, con esta soprano chilena, Viña Marina, que también tuvo una importante carrera internacional, aunque era ya no está más radicada en Chile. Pero me interesa mucho esta ópera porque la encuentro tan divertida y además es tan irónica, porque uno dice, se diga que dice, por ejemplo, esta aria como Scoglio, en el fondo dice que el amor es como un acantilado al que golpean las olas. O sea, como da cuenta esta mujer que es como férrea, que ella va a luchar por su amor, no sé qué. Pero por otro lado, en la ópera, tú ves que en un momento se dice, bueno, la fidelidad en la mujer es como el ave fénix. Todo el mundo sabe que existe, pero no la conocemos. O sea, como que hay mucho humor en esto. Uh-huh. Se le ha criticado también que es una ópera, entre comillas, misógena. Pero yo creo que eso es lo interesante que a mí me fascina de Mozart, sobre todo en esta ópera, que en el fondo cuando él lo que él plantea más que una crítica a la mujer, él como que lo que plantea es que no es que la mujer sea la infiel, sino que son todos, de alguna manera, hace una crítica a las relaciones interpersonales como un todo. Mm. Y yo me acuerdo mucho que la Miriam Singer siempre decía que en el fondo estamos ante una comedia de extrema inteligencia y con varias aproximaciones. Utiliza una suerte de anzuelo para o nos hace pensar que la crítica es hacia la mujer cuando en realidad lo que plantea es una capa más profunda. O sea, uh-huh. como en esa liviandad, claro. Mozart ahí nos tira como la así crítica.
Claro. ¿Sí? Oye, bueno, escuchemos entonces Come Scoglio, como una roca, aria de la ópera Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretan la soprano alemana Elisabeth Schwarzkopf y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herfried von Karajan.
Woo!
Esa era Come Scoglio, como una roca, aria de la ópera Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretaban la soprano Elisabeth Schwarzkopf y la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herbert von Karajan.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
Estamos con la periodista cultural Maureen Lennon en La Música que Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Esta área mozartiana es fantástica, Maureen, y exige un amplio registro por parte de la cantante. Sí. Elisabeth Schwarzkopf, a quien escuchábamos, está perfecta en este papel, ¿no?
Es fantástica, fantástica. O sea, es una de las grandes voces mozartianas. Y en el fondo lo que... Pero claro, es una... Esta tiene que tener mucho enojo interno con todos los acentos musicales y en ese sentido es una maestra, o sea, maravillosa.
Oye, antes hablábamos de lo más interesante que te ha tocado cubrir, pero ahora quiero preguntarte por lo más difícil que te ha tocado hacer periodísticamente hablando. El gremio de los artistas es difícil, dirías, porque muchas veces a los egos hipertrofiados se une una extrema susceptibilidad y otras simplemente algunos artistas no son lo suficientemente articulados para expresar sus ideas, o al menos aparentemente desordenados de ideas. ¿Alguien te reclamó alguna vez, por ejemplo?
Ay, es que es difícil. O decir, es que a veces uno va tan nervioso en una entrevista y uno dice, le va a preguntar algo y te responde sí, no. Entonces, uy, ¿qué le hago? ¿Qué le pregunto? Y yo digo, cuando estaba en Radio Cooperativa hace mucho tiempo, creo que incluso le pedí ayuda a mi papá, Kenneth Lennon, y mi papá, que maneja muy bien el inglés, entonces le dije, obviamente, nosotros somos descendientes irlandeses, así que ella, dije, papá, ayúdame porque me tocó entrevistar a un cantante. Hay que ser bien honesta para decirlo, o sea, yo no lo conocía, pero se llama Lou Reed, que es súper famoso. Sí. Entonces, iba a dar dos entrevistas, una que dio para la revista Weekend y otra para la radio. Y le dije, papá, es que estoy nerviosa porque imagínate que va a dar dos entrevistas en Chile. Y entonces le pedí y él me ayudó con las preguntas y todo. Y fueron respuestas igual un poquito más largas, pero en un momento me respondí así como cortado. Ajá. Entonces yo estaba muy asustada, muy asustada. Y otras veces me ha pasado que, yo creo que le ha pasado a muchos periodistas en el municipal, bueno, no voy a dar el nombre, pero que te decían ya, mañana entrevista de un regisseur, bien famoso. Entonces te decían, famoso porque tenía su ego, entonces te decían, no ahora, sino estoy hablando hace como 7 años atrás, entonces te citaba mañana a las 9, entonces te llega a las 9, no, es que me siento mal, entonces te citaban el jueves a las 10, ya llegaba el día, no, es que también me... Entonces después llegas el viernes y dices, ya, última oportunidad, porque si no ya no...
Exacto, ya pasó.
Ya pasó. No, después un amor, pero es como que, bueno, ahí uno pasa las penurias.
Difícil con los tiempos, claro. Oye, escuchábamos a Mozart recién con el Così fan tutte, pero ahora vamos a cambiar de mundo porque la siguiente selección de Maureen Lennon es una ópera de Richard Strauss. Se trata de Salomé, estrenada en Dresde, que causó un escándalo considerable y la prohibieron al menos unos años en Viena, en Londres y también en Nueva York, donde se estrenó en enero de 1907. Pero la presión de ricos mecenas hizo que se cancelaran las siguientes funciones. La razón, Strauss usó como libreto la traducción al alemán de Salomé de Oscar Wilde, que combina el tema bíblico cristiano, lo erótico y lo criminal, inspirado en el martirio de San Juan Bautista. Todo eso, y especialmente la danza de los siete velos, hoy globalmente famosa, irritó a los conservadores. Tú elegiste el final de esta ópera magnífica, Maureen. ¿Por qué esta es una de las músicas que han cambiado tu vida?
Bueno, esta es una ópera que vi por primera vez en el Municipal el año 2003.
¿Ya?
Y me impresionó mucho porque primero fue gala presidencial, entonces estaba muy intrigada porque quería ver cómo reaccionaban las autoridades, los políticos, porque es una ópera fuerte, no es una operita light. Entonces, sobre todo con la danza, los siete velos y cómo habrá sido el tema de la dirección musical, fue de Max Valdés.
Ajá.
Y la escenografía... el vestuario era de Germán Droghetti, que, bueno, Germán Droghetti, tú sabes que él murió hace unos años de COVID, un gran diseñador de vestuario, maravilloso, es que, bueno, le debo todo a Germán, porque Germán, o sea, en el municipal, muchos de los reporteos, él me abrió las puertas, muy sencillo, muy acogedor para una periodista que estaba recién partiendo en esto de la ópera, porque yo partí más viejita en el tema de la ópera, y siempre como muy generoso en mostrarme sus diseños, su trabajo, y esta ópera yo no la había visto, la primera vez que la vi fue en el municipal 2003, y realmente quedé, pero alucinada con la propuesta. Sí.
Es que yo me acuerdo, yo estaba y la soprano se despechugaba.
Sí.
Me acuerdo, sí. ¿No? Sí, pues.
Sí, pero lo que tú dices es cierto, o sea, esta es una, está basada en la obra de Wilde. Y ahí es interesante porque a mí lo que me impactó mucho de la obra de Wilde, que está presente en la obra de Richard Strauss, es ese encuentro entre San Juan Bautista y la Salomé, cuando le dice, porque claro, la está seduciendo, entonces él le dice, está sobre una roca en el mar de Galilea, o sea, como diciendo, mira a Jesucristo, predicando a sus discípulos, póstrate a la orilla del mar e invócale por su nombre, cuando él vaya hacia ti, pues siempre va hacia aquellos que lo llaman, entonces humíllate a sus plantas, para que él perdone tus pecados, o sea, es bien impresionante esa fortaleza de San Juan Bautista frente a la seducción de la Salomé.
Claro.
Y también me gusta mucho esta ópera, bueno, me gusta mucho Richard Strauss en general, pero es un reconocimiento también a mi hermana Loretta, a Carolina Lennon, que ella vive en Viena. Así que, bueno, he tenido la suerte de algunas veces de ir a la ópera y de estar con ella, pero ella me regaló un DVD de esta ópera, así que siempre lo tengo ahí, el DVD con mucho cariño. Que...
Vale. Muy bien, escuchemos entonces el final de Salomé de Richard Strauss. Interpretan la soprano finlandesa Carita Matila y la orquesta del Metropolitan de Nueva York, dirigida por el estadounidense Patrick Summers, en una legendaria grabación en vivo de 2008.
Oh, sage dir, sie ist ein Ungeheuer.
Eine Kuchen und Kuchen, ich sehe es herbeilen.
Ah, da spricht deines Bruders ein. Komm, ich will nicht an diesem Orte bleiben. Komm, sag ich dir. Sicher, es wird Schreckliches geschehen. Wir wollen uns im Palast verbergen. Herodias, ich fange an zu erzittern.
Gut geschmeckt.
Esa era el final de Salomé de Richard Strauss. Interpretaban la soprano Carita Matila y la orquesta del Metropolitan de Nueva York, dirigida por Patrick Summers. Estamos con la periodista cultural Maureen Lennon en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Qué final de esta ópera, ¿no, Maureen? Es una auténtica tragedia con una música abrupta, pero al mismo tiempo definitiva.
Maravillosa, realmente. No, impactante.
Bueno, cambiemos de nuevo de registro ahora, porque sí. La siguiente selección, siempre en el ámbito vocal, que Maureen hizo para este programa, es un aria famosísima, el Nessun Dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini, una obra que quedó inconclusa a la muerte del compositor en 1924, que fue completada por Franco Alfano y estrenada en 1926 en la Scala de Milán. Nessun Dorma representa la victoria del amor sobre el odio, donde la guardia de Turandot clama que nadie se duerma para descifrar el nombre del joven héroe Calaf, y este lo secunda triunfante interpretando esta famosa aria. ¿Cuál es tu historia con esta aria, con esta ópera, Maureen?
Ay, me encanta esta ópera, es como mi hit, así, es como un musical para mí. Y yo creo que, bueno, también la escogí porque, claro, yo creo que la ópera también tiene mucho de emoción y es muy popular sabemos que en Italia es súper popular. Acá todavía, bueno, gracias a lo que ha hecho la Miriam y también algunas iniciativas que hace el municipal a través de estos precios más diferenciados, la gente puede acceder a la ópera.
Claro.
Pero claro, muchas veces la gente tiene como ese temor a decir, no, que son historias demasiado serias o truculentas, no sé qué. Y acá la música es como musical, o sea, te toca el corazón, y en el fondo la música, como tú dices, la música que cambió tu vida, a mí esta aria, o sea, me emociona cada vez que la escucho. Y por otro lado, es como el típico caballito de batalla que tienen todos los concursos de talento.
Así es.
¿Sí? Uh-huh. Como para ganar, así como The Voice o cualquiera, el Nessun Dorma.
Así es.
Y escogí esta de Franco Corelli, porque bueno, Franco Corelli es uno de los grandes Calaf de toda la historia de la historia de la ópera. Es un cantante que fue maravilloso. De hecho, yo me acuerdo mucho porque él murió, si no me equivoco, ahí me corrigen, un 29 de octubre del 2003, que era el día de mi cumpleaños. Entonces, cuando murió yo estaba, era el día de mi cumpleaños, y lo tuve que escribir y me afectó mucho porque siempre lo admiré mucho a Franco Corelli. Me tocó escribir el obituario y, de hecho, lo comenté con algunos amigos porque, claro, me dice, qué bueno que escogiste a Franco Corelli y no a Pavarotti, porque mucha gente ama a Pavarotti, a mí me gustaba Pavarotti, pero yo le tengo más cariño a Franco Corelli porque además siento que Pavarotti como que hacía como un esfuerzo para llegar al do. En cambio, Franco Corelli no.
Sale natural.
Le sale natural, así que yo creo que ahí...
Vale. Bueno, escuchemos entonces Nessun Dorma, aria de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. La versión que eligió Maureen Lennon, como ya nos adelantaba, es la del tenor italiano Franco Corelli, con la orquesta del Teatro dell'Opera di Roma, dirigida por Francesco Molinari Pradelli.
Stanza, guardi
Esa era Nessun Dorma, aria de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. La versión era de Franco Corelli con la orquesta del Teatro dell'Opera di Roma, dirigida por Francesco Molinari Pradelli. Estamos con la periodista cultural Maureen Lennon en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Nos vamos ahora a la última selección que hizo Maureen para este programa. Se trata también de un número operístico famoso, La Habanera de Carmen de Georges Bizet, una obra estrenada en 1875. En l'Opéra Comique de París y que recibió muy malas críticas en su momento. Muy mal ojo, mal oído tuvieron los críticos porque esta ópera y especialmente esta aria serían mundialmente célebres. Bizet murió ese mismo año de 1875 a los 36 años de un ataque cardíaco, así que no pudo disfrutar del éxito que su producción alcanzó. ¿Cuál es tu historia con esta ópera, con esta aria, Maureen?
Ay, bueno, lo que pasa es que aquí estoy, tengo que hacer un pequeño reconocimiento a mi familia materna, que es de origen francés, mi abuela Juanita de Glan, francesa. Entonces, claro, también me gusta mucho la música francesa y esta, al igual que Nessun Dorma, es una ópera muy querible, muy entrañable en términos de que llega directo, fácil de disfrutar. Y bueno, escogí esta versión de la María Cala. Porque claro, la María Callas uno la ha visto, la recuerda por papeles como inolvidables, como La Norma de Bellini, y no tanto quizás como la Carmen, como en este papel. Pero es interesante porque uno tiende a vincular este rol con una mezzo. Pero a partir de los 60, a través de las grabaciones de La Victoria de los Ángeles, también empezaron a hacer las sopranos. Y en este caso es la María Callas, que también al principio no, como que no les gustó mucho la interpretación, porque no encontraron que era como no muy sexy, como que no interpretaba bien el papel. Uh-huh. Pero con el tiempo después se transformó como en un ícono de su carrera. Y yo, bueno, yo tampoco, o sea, quería comentarte que seguí harto a la María Callas, pero tampoco soy como de su fan club, así como que están los de la Renata Tebaldi y los de la Callas, no sé, porque los operáticos son pero terribles, o sea, cuando no le gusta o le gusta a alguien, hacen pataditas, saltos, todo lo que sea, porque sí, son capaces de seguir a sus ídolos por todo el mundo.
Claro.
Y me acuerdo que pre-pandemia dieron un documental que fue en el cine Hot, me acuerdo, de la María Callas en sus propias palabras, que lo dirigió Tom Wolfe, que fue espectacular. Y ahí yo creo que me fasciné, yo creo que con ella, con la María Callas, porque impresionante ese documental. Yo creo que mucha gente lo vio, se comentó mucho, y uno veía como las colas de la gente en el Metropolitan, en los grandes teatros por verla. O sea, ese furor que ojalá que sigas, que es el que mantiene a la ópera. Mm. En el fondo, ese fanaticada de los amantes de la ópera, que son súper apasionados, pero que claro, que ojalá que siga existiendo, porque esa fanática es la que permite que siga vivo este género.
Así es. Bueno, escuchemos La Habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet. La versión que eligió Maureen, ya lo adelantaba ella, es la de la soprano María Callas y la orquesta de la Ópera Nacional de París, dirigida por Georges Prêtre.
Ne parle bien notre secret.
escuchábamos La Habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet. La versión era de María Callas y la orquesta de la Ópera Nacional de París, dirigida por Georges Prêtre. ¿Por qué la versión de la Callas? Ya nos decía Morín, ¿no? Porque es una versión que se hizo en el tiempo, finalmente,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, se hizo en el tiempo.
Bueno, llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la periodista Maureen Lennon Saninovich, con una carrera de 20 años en cultura y artes y letras del Mercurio. Yo te quiero agradecer, Maureen, por tu participación en La Música que Cambió Mi Vida, con tu selección de piezas y las historias tan entretenidas que nos contaste acerca de ellas.
Muchísimas gracias, Gonzalo, y muy feliz de estar en este programa.
Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando La Música que Cambió Mi Vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene Puro Jazz con Roberto Barahona. Muy buenas noches.
Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft. Con el auspicio de Kunstmann, Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.